Bajo un oscuro cielo brillaban miles de estrellas. La seca madera de ramas que arrojábamos al fuego lanzaban al aire pequeñas chispas encendidas, entre bocanadas de humo blanco que subían al cielo contorsionándose como si de una escala de Yakov se tratara. Nuestras sombras oscilantes se contorsionaban al son de las llamas, dándonos un aspecto casi macabro envuelto en nuestras mantas y sacos de dormir. El frío era intenso en aquel paraje desolado y calcinado por el sol del día. Tan solo el crepitar de las llamas y el tenue ruido de los ratoncillos que, atraídos por el olor de la comida, se acercaban tímidamente ocultándose entre los matorrales, y el ronco sonido de los camellos que bajo la seca acacia pasaban la noche. Ibrahim, nuestro anfitrión, nos había invitado a su humilde y destartalada tienda, en la que casi invisible su esposa, de un lado al otro, se movía, entrando y saliendo, preparando el té, revisando el ganado y cuidando de los chiquillos. Mientras, Ibrahim conversaba con nosotros, dejando ver en su boca una reluciente dentadura, mellada y salpicada de destellos de dientes de oro, bajo su turbante azul y en su ancho y oscuro rostro. Un pequeño número de chiquillos harapientos danzaba a nuestro alrededor. Con sus oscuros ojos curiosos nos escrutaban, y de cuando en cuando Ibrahim se incorporaba y con un sonoro bofetón nos los espantaba de encima. Mientras, un pequeño y famélico perrillo lanzaba ladridos a la noche y saltaba acrobáticamente en busca de los pedazos de pan que le lanzábamos al aire. La ronca queja de un burrillo reclamando el desayuno nos despertó por la mañana con los primeros rayos reconfortantes del sol. Mientras, en una esquina del campamento, la esposa de Ibrahim ya había preparado una bandeja con pan, dátiles, queso y leche de sus cabras recién ordeñadas. Y este ponía a punto un viejo jeep que apenas se sujetaba sobre las ruedas. A nuestra partida, un muchacho que apenas levantaba dos palmos del suelo salía con las cabras a ramonear, mientras, mirando hacia atrás, nos sonreía y despedía con una boca llena de caramelos que les habíamos dado la noche anterior y que fue causa de una tremenda pelea entre hermanos. Al llegar a la pequeña casba, de barro y de paja, casi en ruinas, un muchacho arrastrando un camión que él mismo se había construido con trozos de madera y viejas latas de conserva, espantaba y asustaba gallinas y cabras que saltaban entre las ruinas de un corral. Los pequeños huertos, rodeados de ramas secas y de espinos, apenas tenían vegetación, tan solo alguna que otra palmera, dispersa y maltrecha, y algún granado del que pendían las granadas entre sus deshojadas ramas. Un pequeño hilo de agua corría a sus pies y se perdía en la tierra. A través de un viejo portón de madera destartalada, un encorvado, pequeño y oscuro hombre nos invitó a pasar adentro, en el que, de forma rudimentaria, sobre un pequeño fuego y con un cazo de hierro, fundía pedazos de metal que luego vertía en pequeños moldes de barro y arena. Después, a golpes de lima y martillo, remataba y pulía, con sebo de oveja y un pedazo de piel de cordero, que hacía girar pedaleando sobre una vieja bicicleta, después de dejarlo listo y reluciente para su venta en los poblados cercanos. En uno de los rincones del cuarto, entre viejos moldes, latas y chatarra, donde me puse a rebuscar, encontré pequeñas piezas de Hanukkah. Enseguida me dijo el hombre que eso eran cosas de los judíos, que en otros tiempos habían habitado la casa. Después me contó que él fue el ayudante de uno de estos, que le enseñó el oficio y le vendió el taller cuando se fueron de allí. Él ahora fabrica pequeñas cruces, berebers, pulseras y toscos anillos de plata que tanto gustan a los turistas. Arregla cazos, teteras y demás enseres para la casba, que en otro tiempo contó con una pequeña población judía asentada allí desde tiempos inmemorables, entre el Sáhara, la frontera de Argelia, el sur perdido de Marruecos y a muy pocos kilómetros de Zagora, y a 30 jornadas de camello a Tombuctú. Para Radio Sefarad, Samuel de Villalba. Thank you.